el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 12 de marzo. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Con permiso de la Liga de Campeones, hoy traemos a nuestra portada al Club Deportivo Leganés. Anoche, tras ganar en Bilbao a la Morevieta, el vestuario estaba así de marchoso. Y diréis, pues no es para tanto, el Amorebieta es el colista, el equipo al que ganó. Es verdad, pero el partido fue una gincana de obstáculos. La lesión de Miramón, la expulsión de Neyú en el minuto 35, un rival respondón que ya ha ganado a otros gallitos. Bueno, pues a base de cerebro y de garra, consiguieron sobreponerse y agarrar el triunfo gracias a un golazo con la zurda de Juan Cruz. Su primer gol, por cierto, el Lega líder en solitario con 53 puntos, el chaval en una nube.
Nosotros tenemos claro, partido a partido, ganar como sea. Hoy se ha demostrado que somos un gran equipo, una familia y por partido así se puede conseguir el objetivo.
El ascenso es el gran objetivo, estar la próxima temporada en Primera División. Enseguida estamos con la Liga de Campeones, el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Pleno del Senado debate a esta hora y votará la solicitud del Partido Popular de crear una comisión de investigación sobre los contratos públicos durante la pandemia en los que intermedió Koldo García, el que fuera mano derecha del exministro Ábalos. El PSOE ha anunciado que la apoyará, pero pide que se amplíe a todos los contratos. Juan Espada, senador.
Vamos a apoyar la comisión de investigación, que creemos que la ciudadanía necesita y requiere que se investigue y que se aclaren todos los hechos y se depuren responsabilidades políticas. Todas las responsabilidades políticas y toda la investigación, no solo lo que el PP quiera, cuando quiera y como quiera. Esperemos que podamos acordar un trabajo serio y riguroso en esa comisión de investigación.
Por cierto, que esta tarde y hasta ese Senado acudirá por primera vez desde mayo del año pasado el presidente del Gobierno para participar en la sesión de control. Y a esta hora, en el Palacio de la Moncloa, rueda posterior al Consejo de Ministros, rueda de prensa, el Gobierno ha aprobado medidas para agilizar los trámites de la Administración de Justicia. En esa comparecencia le han preguntado a la portavoz Pilar Alegría por la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de la presidenta Díaz Ayuso por presuntamente defraudar 350.000 euros a Hacienda entre 2020 y 2021. Sobre ese asunto acaba de hablar también el alcalde de Madrid. Escuchamos a Pilar Alegría y a Martínez Almeida.
Es urgente y necesario que la señora Ayuso dé las máximas explicaciones. Yo le pido a la señora Ayuso más transparencia y menos fruta. Más transparencia y menos fruta.
Ya que hablamos de los familiares, vamos a hablar de los familiares que tienen relación con, en este caso, el Gobierno de España, a través de la mujer de Pedro Sánchez, a través de Pedro Sánchez. Esto no tiene nada que ver con la condición de presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta está hoy en Castelldefels. Desde allí ha denunciado la persecución que ella y su familia sufren desde hace 5 años. Asegura Díaz Ayuso que la denuncia de la Fiscalía sobre su pareja se limita a una inspección de Hacienda, como sufren miles de empresarios y autónomos, y que nada tiene que ver con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y acabamos de escuchar a Martínez Almeida desde el Mercado de Villaverde, donde esta mañana ha acudido para la presentación del libro 100 recetas icónicas de Madrid. Mar García.
Es Madrid esa capital mundial de la gastronomía que se vende con un libro, 100 recetas icónicas de Madrid comparada en sus mercados, recetario presentado en el Mercado Villaverde donde todos enseñan su truco.
No es más que ajo, refrito, hacer las migas y luego con las migas pues te comes luego que haya. Viene bien la uva, viene bien la naranja, viene bien todo.
Mira, yo te haría ahora mismo un asadillo que te vas a chupar los dedos, si no es nada más que de pimiento rojo con huevos duros y un tomate. Bueno, bonito y barato, pero rico no te puedes imaginar.
Ellas son la competencia, los 100 cocineros de reconocido prestigio afincados en Madrid que firman el libro.
Migas, asadillo, no sé del Toro con qué te quedarías porque a esta hora menuda hambre. Eso sí, de postre te ofrezco fresas. A las 2 vamos a estar en Sol, donde agricultores de Huelva han repartido 2.000 tarrinas para demostrar que como las fresas españolas, las de Huelva, pues no hay ninguna.
Enrique, a esta hora te lo compro todo.
Migas, yo
primero,
me quedo con
segundo
migas.
Y postre. Gracias. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día, 32 horas para una cita decisiva. La de mañana en un Metropolitano que estará a reventar. Atlético-Inter, con la necesidad de espantar los fantasmas y de creer a pie juntillas en la remontada. Le ponen palabras Coque y Depol.
Ojalá pues podamos dar la vuelta al resultado, que es posible, porque con nuestra gente ya lo hemos hecho en varias ocasiones y seguro que con ellos vamos a ser un equipo mucho más fuerte.
Y creo que en casa todo es posible, con la conciencia de que lo podemos hacer tranquilamente porque el equipo ya lo hizo muchas veces y lo va a hacer una vez más.
Los rojiblancos entrenaron esta mañana, Griezmann se entrenó con plena normalidad, así que estará en el 11. Abriremos un tiempo de opinión sobre el trascendente choque del Metropolitano. Antes llega el turno del Barcelona, que se juega hoy a las 9 gran parte de la temporada. ¿Seguir vivos o despedirse de Europa? Hace 4 años que los culés no llegan a los cuartos de final. El rival, un Nápoles que ha revivido en las últimas 2 semanas. 1-1 en la ida, sin Pedri ni De Jong, pero con lleno en Montjuïc. Xavi, ante un día decisivo, es una gran oportunidad, hay que afrontarla sin miedo.
Mañana es un día para estar unidos, no es para pensar si yo o si el otro, no, mañana es una oportunidad. Les voy a decir que no tengan miedo, que el miedo no aporta nada. Mañana es una oportunidad muy grande para estar en cuartos de final, para estar entre los 8 mejores equipos de Europa, pero sin miedo a nada.
A la misma hora se miden Arsenal y Oporto en el Emirates. Los lusos ganaron en la ida 1-0. El Real Madrid vuelve al trabajo a las 3 de la tarde, preparando el choque del sábado contra Osasuna. El nombre del turco Arda Güler está en boca de todos. Su gol, su mejora en los entrenamientos pueden darle más protagonismo. Estaremos en Estambul para saber qué piensan allí de la situación de su compatriota. Ancelotti no le da minutos, pero no escatima elogios.
Nosotros que lo miramos todos los días, la verdad es que en los últimos tiempos ha mejorado mucho. Obviamente él tendrá futuro aquí, esto no hay ninguna duda. Ninguno de nosotros piensa que Arda no tiene futuro. Arda tiene futuro aquí en el Real Madrid porque es un gran talento.
En el Getafe, Borja Mayoral estará 4 meses de baja, así que no volverá hasta la próxima temporada. Una pequeña afectación en el menisco prolonga la baja inicialmente prevista. El Rayo aguarda con cierta dosis de temor el partido del domingo contra el Betis. No por el rival, sino por el miedo a que la racha no cambie. Anoche el Sevilla empató a 2 en Almería. Le empataron en el último minuto. El Sevilla está a 6 del descenso, el Rayo a 4. Quique Sánchez Flores, el técnico hispalense, da una receta para no atormentarse que le vale perfectamente a Íñigo Pérez y su plantilla.
Creo que hay que seguir con la humildad de saber que cualquier rival puede ganar cualquier domingo. Entonces lo que a mí me encanta es centrarme en lo que nosotros podemos hacer. Es el único partido que depende algo de nosotros. Esas emociones no pueden subir o bajar en función de lo que hagan los rivales, no.
En segunda, el Leganés logró un triunfo vital para ganar confianza, reforzar el liderato y ahuyentar las dudas. Ganó al colista, sí, pero en un partido que fue una carrera de obstáculos. Lesión de Miramón, expulsión de Neyú, todo consiguieron superarlo merced a un gran gol de Juan Cruz. El capitán de la nave es el técnico Borja Jiménez.
Sí, nos refuerza mucho. Ahora los chicos lo han celebrado pues como merece una victoria, y más de cuando no ganas y estás ahí arriba, siempre se generan dudas, aunque seas líder. Yo creo que a nivel mental esta victoria nos va a dar mucha fuerza para consolidar un poco lo que somos, que es, como he dicho antes, un gran equipo.
2 destituciones en pocas horas en segunda división. La última de hace unos minutos, la de Luis Miguel Ramis, hasta hoy entrenador del Español. Asume el cargo Manolo González, el entrenador del filial hasta final de temporada. Ayer cayó Julio Velázquez en el Zaragoza. Le releva una leyenda maña, Víctor Fernández, que inicia su 4ª etapa al frente del equipo blanquillo. Baloncesto, hoy tenemos partidazo con nostalgia de ACB. Lo disputan Estudiantes y Fuenlabrada desde las 8 de la tarde. Lo contamos aquí íntegramente y en directo en Onda Madrid a través del 106 de la FM. Los colegiales, tocados tras 3 derrotas seguidas, han agotado el cupo de errores posibles si quieren el ascenso. El Fuenlabrada solo está 2 victorias por encima del descenso. Hablan los capitanes Adams Sola y Tomás Bellas.
Fuenlabrada Estudiantes es una rivalidad que ha habido durante mucho tiempo, en un equipo peligroso, y bueno, tenemos que estar serios, no dejar dejarles entrar en partido e intentar poner nosotros el ritmo.
Nos vamos a encontrar una atmósfera complicada. Yo creo que ellos vienen sufriendo los últimos partidos. Seguro que se quieren reivindicar, pero seguro que tienen presión para hacerlo bien y para volver a la senda de la victoria.
Y tenis, bombazo en el Masters 1000 de Indian Wells. Lucas Nardi, un italiano de 20 años, número 123 del mundo, ha tumbado al número 1 mundial Djokovic en tres mangas. Nardi fue repescado tras haber perdido en la fase previa. Un cuento de hadas, el chico ni se lo cree.
Una sensación increíble. Ni siquiera podía imaginarme jugar un partido contra él y ahora le gané. Así que es un sueño hecho realidad para mí. Es el mejor jugador. Guardaré este momento por el resto de mi vida. ¿Tienes algún póster de Novak en tu habitación? Sí, sí tengo. Cada vez que me acuesto, veo a Novak.
Pues esta madrugada le ha ganado. La eliminación de Djokovic limpia el camino para un Alcaraz que quiere reeditar el título logrado en California el año pasado. No antes de las 9, Alcaraz se mide al húngaro Marok Can, número 58 del mundo. Hoy vamos con la Liga de Campeones. Mañana 9 de la noche, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Estadio Metropolitano. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
No espero otra cosa que no sea un llenazo prácticamente absoluto, sino lleno, que se roce el lleno, porque es un partido decisivo y esta gente necesita todo el ánimo posible, ¿eh?
Sí, yo creo que el lleno se antoja de reventón. No hay localidades a la venta desde hace ya varios días. Si faltan algunos aficionados, serán esos abonados que no puedan asistir a la contienda. Entre todos ellos habrá 3.400 interistas.
Que son muchos, ¿eh?
Que son muchos en las gradas del Metropolitano. Así que, pues evidentemente va a ser un gran espectáculo en las gradas el partido ante el Inter.
Bueno, y el Atlético se ha entrenado esta mañana. Último entrenamiento antes del partido allí en Majadahonda. Sin sobresaltos. Griezmann se ha entrenado con normalidad. San Antoine, por Dios, mañana haz tu magia, ¿no?
Sí, así es. Ya sabíamos las dos bajas del Atlético de Madrid, el de Mari Jiménez, que hoy tampoco se han ejercitado, evidentemente. Sí lo ha hecho Antoine Griezmann, que va a comandar ese ataque colchonero junto a Álvaro Morata en el día de mañana. No hay ningún tipo de problemas con Álvaro Morata, no hay ningún tipo de problemas con los hombres que se perdieron el pasado fin de semana el partido ante el conjunto del Cádiz, es decir, César Azpilicueta y Pablo Barrios, que no viajaron a Cádiz. Pues van a estar mañana sin ningún tipo de problema. Ya han entrenado estos dos últimos días, como te digo, a las órdenes de Diego Pablo Simeone con el resto del grupo.
¿El once el que viene probando habitualmente?
Sí, yo creo que no va a haber novedades. Con Oblak en portería, Nahuel Molina, Savic, Bitzel Hermoso y Samu Lino en defensa. Llorente, Coque de Paul en centro del campo. En punta de ataque, Griezmann y Álvaro Morata. Otro once puede cambiar, puede variar algún nombre, pero no lo creo.
¿Eres optimista o cierto temor al partido?
Mira, si me preguntas hace 10 días, te hubiese dicho, soy optimista. Creo que se puede conseguir.
Después de lo de Cádiz,
después de lo de Cádiz, después de lo de Cádiz, yo creo que se vino abajo cualquier seguidor, el más optimista seguidor del Atlético de Madrid, yo creo que se vino abajo. Pero, indudablemente, yo creo que la eliminatoria hay que pelearla y yo creo que el Inter de Milán, y al Inter de Milán le va a costar mucho el poder clasificarse en el Metropolitano.
Son 20 partidos en casa, ha ganado sí, 18, sí. Vamos a agarrarnos a eso al menos. No,
claro, evidentemente, es que a eso se tiene que agarrar el Atlético de Madrid perfectamente, claro.
¿Cómo están los colegas? ¿Cómo respiran los colegas?
Pues ahora te lo dirán, pero vamos, yo imagino que como yo. Que eso era como decía Tosac de los
11K, ¿no?
Lo de los 11, efectivamente. Que el lunes cambiaría a todos, el miércoles a 4 y el viernes pues jugarían los mismos, ¿no? Pues lo mismo.
Nos escuchan dos compañeros que llevan muchos años cubriendo la información del Atlético de Madrid, Francisco Javier Díaz Picu, compañero del diario AS Picu. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros?
Javier Gómaras, compañero del Mundo Deportivo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes para todos.
Picu, ¿optimista o temeroso de Dios? ¿Cómo estás?
Bueno, yo soy una persona optimista por naturaleza, ¿no? Y es verdad que el Atlético ha sido siempre así en su historia, ¿no? Cuando se ha pensado que lo tenía más fácil y más sencillo, ha pegado el petardazo, y cuando pensabas que el partido lo tenía prácticamente perdido y era imposible, pues ha sacado esos encuentros adelante, con lo cual, pues bueno, hay que agarrarse a esa idiosincrasia un poco particular del Atlético, hay que agarrarse a la vuelta de Griezmann, hay que agarrarse a esa magia del Metropolitano y a que el equipo en casa se siente fuerte, pues hay que agarrarse a eso, ¿no? Yo creo que el Atleti, y especialmente este Atleti desde que lo cogió el Cholo, ha peleado mucho para vivir estas noches, para vivir estos partidos. Acordaros que no hace mucho el Atleti veía estos partidos por televisión. Ya llevamos muchos años que el Atleti se siente protagonista y vamos a pelearlo, vamos a disfrutarlo y vamos a disfrutarlo, ¿no? Sabemos que es difícil, sabemos que el Inter lleva una racha importante, pero hay que pelearlo. Es un 1-0, tampoco es un resultado imposible y yo creo que va a haber eliminatoria.
Javier, ¿eres creyente en la religión cholista o arrugas el morro pensando en lo de mañana?
Pues en esta ocasión arrugo el morro. Mira que yo soy de los creyentes, pero en esta ocasión lo arrugo, porque más allá de que el encuentro se juegue en el Metropolitano, creo que no hay ningún aspecto más a lo que se pueda agarrar el Atlético de Madrid para creer que puede superar al Inter. Futbolístico, el Inter está muchísimo mejor, el Atleti da una de cal y una de arena. Es cierto que en casa lo está haciendo bien, aunque en los últimos partidos tampoco lo saca con mucha solvencia. Y bueno, más allá del Metropolitano, de ese ambiente que va a haber y de que el equipo sí responde en casa, pues no tengo muchos más datos o argumentos para el optimismo. La vuelta de Griezmann sí puede ser, pero vamos a ver cómo vuelve después de 4 partidos ausente y poco más. Es que el Inter me parece un equipazo al que aquí en España no se le valora en su justa medida. Ha perdido 2 partidos en toda la temporada y los ha perdido en su estadio, además, por la mínima. Entonces, las rachas son pues diametralmente opuestas y, como digo, como decía al principio, más allá del factor metropolitano, no tengo mucho más argumentos para ser optimista con el Atleti y mira que me gustaría tenerlos.
Una de cal y una de arena llevamos por el momento. Piku, ¿qué cóctel perfecto necesitamos mañana para que este gente del Inter se vaya con un par de goles en la buchaca y eliminados?
Pues primero, yo creo, créenoslo. Porque si ya empezamos que no nos lo creemos, pues entonces va a ser complicado, ¿no? Salir al campo, tanto desde la grada, como el banquillo, como los 11 que salgan, pensando que puede ser. Eso yo creo que es el primer punto, ¿no? Luego, evidentemente, que no te marque un gol el Inter pronto y que te tire la eliminatoria en los primeros minutos de partido, ¿no? Yo me conformaría con que fuera un encuentro parecido al del Manchester City de hace 2 temporadas, no sé si os acordáis.
Sí.
El Atlético no pudo pasar, se quedó a 0.
Pero acabaron metidos debajo del larguero.
Pero sí, sí. Acabó el Manchester City metido debajo del larguero. Yo recuerdo una ocasión de Correa, recuerdo otra de Xavi que se pega con el palo. Yo, bueno, pues me gustaría que fuera un hombre, evidentemente, si marcas, pues has empatado la eliminatoria, ¿no? Pero que sea un partido así parecido, ¿no? Que lleves al Inter a exigirle al máximo, que le tengas ahí en su área encerrado. Si tienes la suerte de que Griezmann y de Morata o de Paul están inspirados, pues meter algún golito, ¿no? Pero yo me conformaría con un partido así, ¿no? Es decir, bueno, vamos llevando la eliminatoria hasta los últimos minutos de partido. Ojalá que te puedas poner pronto, ¿no? Sería lo ideal y lo maravilloso sería que en el descanso ya hubieras empatado la eliminatoria, fueras con 1-0. Pero todo lo que sea llevar el partido hasta el final, yo lo vería bien.
Javier, es importantísimo mañana la portería cero, primer mandamiento, no recibir goles, pero da la casualidad que el Atlético ha recibido 50 goles en 41 partidos en lo que va de temporada, que parece que no fuera un equipo del Cholo. ¿Tú esto a qué lo atribuyes? ¿La defensa comete errores graves? ¿Oblak no es el que era? ¿Los mediocampistas ayudan poco en la contención? ¿Por qué?
Pues a ver, siendo un problema generalizado del equipo, que empieza desde el delantero y acaba en el portero, yo creo que hay fallos individuales groseros, tanto en pérdidas de balones, en la salida de balón, que se convierten en ocasiones clarísimas. Tenemos lo que pasó en Bilbao, contra el Inter, sin ir más lejos, una de Lautaro que no fue gol por poco, y luego pues fallos en los marcajes, despistes, falta de intensidad y de actitud, lo achaco a eso, a un centro del campo débil, que casi siempre es superado por los rivales, y luego pues como vimos en Bilbao, creo que el Atleti tiene que salir a por el partido. Es verdad que en San Mamés salió así, tuvo 10-15 minutos muy buenos, pero la primera vez que el Atleti pasó del centro del campo, adiós, fue gol. Y eso es lo que no... De hecho, durante todo el partido ahí en San Mamés se veía cada vez que el balón llegaba al área, decías, ocasión peligrosa, gol, y así fue. Fueron 3 y bueno, pudieron ser más porque no lo necesitó el Atlético. Entonces, yo creo que intensidad y salir a por el Inter desde el minuto 1. Nada de especular, nada de dejar pasar el tiempo. No, que el Inter note que está en el Metropolitano, que está luchando contra 11 jugadores y contra 68.000 aficionados. y que no puede salir vivo de ahí, deportivamente hablando. Entonces, eso pasa pues por presión alta, por jugar en su campo y luego por tener mucha concentración defensiva para evitar sus contras.
Pico, Griezmann, crack, indispensable, hablaba yo antes de San Antoine, pero ha estado 3 semanas fuera. ¿Qué Griezmann esperas mañana físicamente? ¿Cómo crees que va a afrontar este partido?
Bueno, yo espero el mejor Griezmann, ¿no? Es un se ha perdido 4 partidos, tampoco es que se haya perdido 3 meses de competición. Yo creo que en un jugador de ese nivel, físicamente, de ese nivel de experiencia, un jugador que ha jugado finales de mundiales, finales de Champions, partidos importantísimos, sabe muy bien disputar este tipo de partido, ¿no? Yo espero el mejor Griezmann, es un jugador, no lo va a descubrir nadie, ¿no? Vital, imprescindible para el Cholo. Había hecho una temporada muy buena, creo que estaba acusando bastante cansancio porque no descansaba prácticamente ningún partido. No hizo un buen encuentro en Milán, yo le vi un poco como medio enfadado consigo mismo, porque es verdad que en Milán no rindió al nivel que se puede esperar de un futbolista así, y yo espero al mejor Griezmann, ¿no? Un Griezmann enrabietado, un Griezmann que va a querer tirar del carro, tirar del Atlético, y va a ser una de las claves del partido, evidentemente. Si Griezmann está al nivel que nos acostumbra, al nivel de los grandes partidos, el Atlético va a tener muchas posibilidades de pasar, porque es un jugador que está entre los mejores del mundo.
Javier, ha probado con Nahuel en la derecha, con Nahuel Molina, estuvo francamente mal en Cádiz en el último partido, en la segunda parte. ¿Tú tirarías de él en la derecha y meterías a Llorente en el medio, o preferirías a Llorente en la banda y dar oportunidad a Riquelme o Barrios, por ejemplo, en el medio campo?
Pues a ver, por decirlo así, mal y pronto es susto muerte, porque es verdad que Nahuel está horrible, en Cádiz fue la gota que colmó el vaso de la temporada que viene haciendo, totalmente diferente a esa segunda parte del curso pasado en la que volaba y decíamos que vaya lateral tiene el Atleti, que incluso se ha hablado de una ampliación de contrato, pero yo no sé qué le ha pasado a este chico, que ha involucionado totalmente. Entonces, a mí es un jugador que por sus cualidades me gusta mucho, además sabe lo que es jugar contra el Inter, porque ya jugó contra él cuando estaba en Udinese, y a Llorente casi le prefiero en el centro del campo para ver si puede romper y aprovechar su velocidad en ese último tramo del terreno de juego. Yo me parece bien la apuesta, pero todo depende del nivel que de Nahuel. Si te pierde 20 balones y tiene fallos en los marcajes, pues va a ser un desastre. Pero bueno, confío en que mañana la motivación de Nahuel y de los otros 10 que salten al terreno de juego, que sea elevada, y la concentración máxima, porque si es el partido de la temporada para el Atlético de Madrid, si mañana no das el do de pecho, no va a haber muchas más oportunidades en lo que queda de temporada para hacerlo.
Y os pido una última opinión breve a los tres sobre Morata, porque mañana necesitamos al mejor Morata, el tipo que realmente se imponga en el área y transforme las ocasiones en goles. Y últimamente Boni está muy atorado, no encuentra la portería, ¿eh?
No está encontrando la portería Álvaro Morata. Evidentemente mañana el Atlético de Madrid necesita del juego y de los goles de Álvaro Morata y de Antoine Griezmann. Se sostuvo el Atlético de Madrid en los primeros meses de temporada.
Por ellos.
En los dos.
En gran parte.
Siempre hablábamos de que no había en Europa
porque
una dupla.
Defensivamente no funcionaba,
claro,
tampoco.
Pero hablábamos de que no había en Europa una dupla de atacantes con tantos goles, con tantas asistencias.
Pero se ha secado la fuente.
Claro, como la del Atlético de Madrid, pero desde el principio de año hasta ahora no carburan por unas circunstancias o por otras. Lleva ya 8 o 9 partidos Morata sin anotar un gol. Casi lleva los mismos el propio Antoine Griezmann, y evidentemente mañana el Atlético de Madrid necesita de los goles, insisto, del juego de ambos.
Pico, Morata, ¿cómo le ves?
Yo te quería apuntar una cosa que preguntabas antes a Javi Gómara por el 11. Sí. Me parece el mejor 11 posible.
Sí.
Y me parece que ya ahí el Cholo... Si
con Nahuel, dices, 11, con Nahuel.
Sí, sí, con Nahuel y con Marcos Llorente. No es lanzar un aviso ya de decir, bueno, vamos a por el partido. Porque cuanto más cerca esté Llorente de la portería rival, cuanto más adelantado esté,
mejor, ¿no?
Pues más peligro va a crear, ¿no? Evidentemente. Yo creo que desde ahí el Cholo, yo creo que ya lanza un aviso, ¿no? Uh-huh. Voy a poner a los mejores, voy a ir a por el partido. Va a ser un mediocampo bastante ofensivo con Marcos Llorente, con De Paul, mirando a la portería contraria, ¿no? O sea que yo sí que me parece, luego puede salir como salga, ¿no?
Sí.
Pero de principio sí que me parece el mejor 11 posible. Y Morata, pues bueno, pues es un poco parecido a lo que pasa con Griezmann, ¿no? Yo creo que mañana Morata va a salir sobre el citado. Es un partido que a él le gusta, es un futbolista que tiene muy buen cartel
en Italia,
el fútbol italiano.
Sí, sí.
La gente va a estar muy pendiente de él. Sabéis que todos los veranos se habla de posibles traspasos al fútbol italiano. Va a ser un partido muy de Morata, yo creo, ¿eh? Luego, bueno, pues está lo que pasa siempre. Si tienes tres y fallas las tres, pues apaga y vámonos. Sí. Pero yo creo que Morata va a estar bregando, y va a tener sus ocasiones. Ojalá que esté inspirado y pueda enchufar alguna.
Javier, Morata, ¿cómo lo ves?
Pues a ver, de su capacidad de sacrificio y de lo que va a pelear, de eso no hay absolutamente ninguna duda. Todo va a depender de la eficacia que tenga de cara a puerta. Creo que va a ser clave. Si Morata está acertado y de las dos que tiene mete una, de tres mete dos, el Atleti va a tener opciones de pasar a la siguiente ronda. Si vemos al Morata de otras noches que se ofusca, que no le entra, que le da vueltas a la cabeza y que no encuentra la salida al laberinto, pues va a ser una mala noche para el Atleti. Creo va a ser fundamental, es un tópico que decimos todos, que en las áreas es donde se va a decidir el partido. Y mañana creo que es elevarlo a la máxima expresión, porque tienes que estar muy bien en la tuya para que no te hagan gol, y arriba, pues obviamente ser efectivo. Sin efectividad no hay paraíso.
A ver si es verdad, y mañana llega la efectividad y el paraíso. Pico, compañero del diario AS, Javier Gómara, compañero del Mundo Deportivo. Mil gracias como siempre, un abrazo y a disfrutarlo mañana, ¿eh?
Muy bien, un abrazo
y suerte.
Hasta luego.
Y a ver si sigue la competición.
A ver si sigue vivo. Gracias, hasta luego. Boni, ¿me dejo algo?
Pues simplemente que a las 2 de la tarde la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas del Atlético de Madrid, que el Inter viaja a Madrid sin Arnautovic y Carlos Augusto, sí. Que Simón Marciniak, que el polaco, el va a ser el colegiado del encuentro. Y ojo a lo que dice el Parisien. Que Thierry Henry ya tiene decidido los tres jugadores mayores de 23 años que llevará a Francia a los Juegos Olímpicos, que son Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Oliver Giroud.
Esos serían los tres. Estaría, por tanto, Griezmann, que ya dijo hace poco que quería jugar sí o sí los Juegos Olímpicos de París. En un momento más, Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 28 minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Seguimos hablando del partido de mañana del Atlético. Hoy hay un montón de futbolistas, entrenadores, profesionales o semiprofesionales que están muy pendientes del partido de mañana. Porque si les pinchas, la sangre no es roja, es roja y blanca. Llevan el color del Atlético en el corazón. Y Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hoy nos traes a uno de ellos, ¿no?
Uno de ellos que es muy atlético, que fue canterano del Atlético de Madrid, que es uno de los máximos goleadores del fútbol madrileño en las últimas temporadas, y que en su persona uniría las dos cosas que yo creo que le faltan al Cholo Simeone esta temporada. Sería un grandísimo central goleador.
Hombre, eso siempre puede venir bien, pero imagínate, con el goleador casi nos apañamos,
vale,
¿eh?
Perfecto.
También nos vale. Bueno, es Álvaro Sánchez, que es jugador del Unión Adarve, equipo de Segunda Federación. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, si a ti te pinchan, ¿la sangre de qué color es, Álvaro?
Bueno, sí, puede ser un poquito rojiblanca.
Un poquito bastante, ¿no?
Sí.
¿Eres rojiblanco desde niño? ¿Te hiciste más tarde? ¿Desde cuándo eres del Atleti?
Bueno, me fui haciendo, se puede decir.
¿Te venía de herencia familiar?
La familia no. Está un poco...
Blanca,
un poco
no me digas más, verás.
Entre el blanco y el rojiblanco.
Pero bueno, luego ya uno tira para un equipo y nada. Cuando estás allí, que estuve casi dos temporadas, te haces del todo.
¿Tú pasaste por la cantera del Atleti cuándo?
Estuve en juveniles.
¿En juveniles?
Estuve, casi dos temporadas. No terminé la segunda completa, pero año y tres cuartos.
¿Con quién coincides en aquella época?
De los que estamos...
Sí, de los que conocemos todos, digamos.
Sí, de primera plantilla ahora Saúl, y yo soy un año más que esa generación, pero ascienden a Saúl, Oliver Torres, David Gil, Manquillo, y coincido con esos, que yo creo que son los que más... Bueno, lógicamente los que más han llegado, han llegado, y los que están en la élite.
Buenos peloteros, ¿eh?
Sí. ¿Sí? Ya se les veía.
¿Sigues manteniendo contacto con ellos o el tiempo lo va difuminando todo?
No, o sea, a ver si les... Pues bueno, te iba a decir hace poco, hace unos años jugué en el Cerro y vi a Saúl y lo saludas o Manquillo tal, pero no, contacto con ellos día a día no tengo.
Bueno, y en un partido como este, ¿vas al estadio, sufres por la tele? ¿Cómo lo pasas?
Nada, por la tele. La que va al estadio es mi novia, yo me quedo con la niña y a sufrirlo por la tele.
Pues la entrevista se la tenemos que haber echado a tu novia.
Sí, 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 sí.
O sea, que haces de canguro.
ella anima más, sí.
Bueno, por lo menos has elegido... Has elegido bien la pareja, no hay discusión acerca de qué equipo vais los dos, ¿no?
No lo hay. Además, con el jugando tú al fútbol es complicado ser abonado de algo porque
no vas, claro.
Entre los viajes siempre coincide y todo eso, entonces es complicado.
¿Grado de cholismo en tu caso cuál es?
Alto.
Alto.
Alto, alto. Yo le sigo defendiendo.
¿En aquella época que estabas tú, él andaba por allí o no?
No.
No.
No. Fue cuando la primera Europa League de Quique Sánchez Flores.
O sea, que no por poquito, ¿no? No por poquito.
Por poquito.
¿Te hubiera gustado jugar con él, eh?
Joder. Bueno, con él y con cualquiera. a esos niveles.
Sí, porque jugar en el primer equipo del Atleti, para un tío que es del Atleti, eso siempre es lo más, ¿no?
Sí. Vale, yo creo que para cualquiera. Y si es del Atleti, más aún.
Por supuesto. ¿Y lo de mañana cómo lo ves?
Bueno, yo creo que hay muchas opciones y el Atleti en esas noches siempre da guerra y yo creo que es posible la remontada.
Delantero goleador, me dice Poblador, llevas más de 100 goles con el Adarve, creo recordar. Morata, Griezmann, ¿cómo los ves para mañana?
Bueno, Griezmann no sé cómo estará del...
Recuperado del tobillo, está, parece, línea. Recuperado está, sí.
Está recuperado, bueno, sí, entonces... Sí. Jugar, si lo sabía, cómo estará, son claves los dos. Morata, es verdad que ahora no está teniendo tanta suerte como al principio, pero bueno, hace un gran trabajo. Creo que es complicado defender para los equipos. Y bueno, Griezmann es el que tiene que dar ese plus. Griezmann tiene que dar la asistencia y Morata meterlo.
Oye, ¿qué os pasa a los delanteros? Que cuando pilláis la racha la metéis con el hombro y cuando pilláis el periodo de ofuscamiento no la metéis ni en la raya. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, yo creo que la confianza. Yo creo que la confianza es clave para todo jugador, tener la confianza de su entrenador, de los jugadores, de sus compañeros, y cuando metes, pues tienes esa confianza que lo que tú dices, que la tocas de cualquier manera o la pegas y sale perfecta o la das mal y sale a gol. Y cuando estás con la flechita para abajo, pues la pegas perfecta y te hacen un paradón, no das al palo. Sabemos lo que hay.
No, te iba a decir que a Álvaro le pasa una cosa muy curiosa que tiene que ver con esto. Si juega en Madrid, ¿se harta a meter goles? O sea, cualquiera quiere más.
Pero fuera no. O sea, como Iago Aspas, que si le sacas de Galicia no mete una, ¿no?
¿Qué pasa? Álvaro, ¿así te ha pasado en los últimos años o en las últimas temporadas?
Sí, soy del fútbol de Madrid.
Claro
no,
que sí.
Bueno, no sé, puede ser la confianza, lo que hemos hablado, sí, es verdad que se ha dado la casualidad que en Móstoles hice muchos y el año pasado no, y este año estoy otra vez intentando llegar a esas cifras, pero bueno, puede ser uno de esos factores,
la confianza.
Estamos hablando ya de 13 goles, 11 en Liga y 2 en Copa.
Que está muy bien.
Cuidado, que eso en Segunda Federación son 20 en Segunda, o 18 en Primera, O sea, que es una, son ya números que además están permitiendo que la Darve pues esté peleando por otro sueño, ¿no?
Me has quitado dos en Liga, que son 13 en Liga y dos,
eso es, 15.
En Copa.
15.
No lo permitas, Álvaro, bajo ningún concepto permitas eso.
Claro, no, que cada gol cuenta. Bueno, no, yo creo que es al revés, que según vas subiendo de categoría se va haciendo difícil y se meten menos.
Claro.
¿Seguro? No sé yo qué decirte.
Bueno,
hombre, más nivel, ¿no?
No sé.
Bueno, es verdad que ahí en Segunda Federación los defensas regalos no reparten tampoco, ¿eh?
Por eso.
No, nunca. Eso no lo regalan nunca.
No.
No se sabrá.
El ADN de sufridor lo tiene completo ya nuestro protagonista Álvaro, pues porque es del Atleti y hay algo que caracteriza al Unión Adarve. Es decir, todo lo que ha conseguido el Unión Adarve.
Esa base de sufrir.
Muchos sueños que se han hecho realidad y que este año están peleando por uno que es Primera Federación, nada más y nada menos.
Y están cerquita, ¿eh?
Creo que esa cuota la tenéis en el Adarve y tú la conoces muy bien.
Sí, es una... Bueno, la Darve no tenemos afición, por así decirlo, prácticamente. O sea, gente del barrio sí viene, pero es un poco el grupo que hacemos nosotros y la cantera. No tenemos tanto seguidor y eso, o sea, hace que las cosas que consigas, o sea, se valoren mucho más y creo que son más difíciles de conseguir que en otro lado. Entonces... Nos cuesta cada punto, cada todo la vida y así lo valoramos.
Venga, una de porcentajes. ¿Más alto el porcentaje de que Adarve se cuele en Primera Federación que el Atlético de Madrid pase ante el Inter?
No. Mucho más alto el del Atleti.
Vale.
Si conseguimos las dos, perfecto.
Confiamos en la remontada, pero mucho más alto el del Atleti.
Temporadón, ¿no? Estáis metidos entre los cocos del grupo, codeándoos con equipos como el Numancia. Es un grupo muy complicado, tremendamente complicado, y de momento no puede ir mejor, teniendo en cuenta además la última victoria y tu último gol.
Sí, bueno, a ver, siempre puede ir mejor, que nos hemos dejado algún punto que no deberíamos por el camino, que nos está pasando que estamos compitiendo, pues eso, con los equipos que tú dices, Numancia, Badajoz, mejor que con los que no tienen tanto nombre. Y eso lo sabemos y lo estamos intentando corregir, pero sí, porque es un grupo muy difícil, muy igualado y estamos bien situados.
Pues es Álvaro Sánchez, jugador del Unión Adarve, rojiblanco de corazón, sufrirá mañana como tantos otros en ese partido entre el Atlético y el Inter. Álvaro, mil gracias y toda la suerte del mundo. Ojalá que os metéis en el ascenso, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros y nada, mañana remontaba seguro.
A ver si es verdad.
Un abrazo.
Gracias, Poblador.
Gracias.
Seguimos. El Real Madrid vuelve al trabajo a las 3 de la tarde, preparando el choque del próximo sábado en el Sadar frente a Osasuna. Recordad que no estará Bellingham en ese partido porque cumple su segundo partido de sanción. Sí estará Arda Güler. Vamos a ver de qué minutos disponen los próximos partidos. El domingo marcó su primer gol de blanco en una gran maniobra ante el guardameta tras un gran pase de Dani Ceballos. Y la gente está como muy esperanzada con el chaval.
Bueno, me alegro por él. La verdad es que se lo venía mereciendo. Salía poco, pero bueno, al final es un buen gol. Le va a dar confianza y eso es bueno para el Madrid.
Muy bien, la verdad. Lo que pasa es que debería haberle dado un par de minutos más. Yo creo que debería haberle dado 10 o 15 minutos más.
Madrid siempre tiene lo mejor. Mire, Madrid tiene uno bueno y uno mejor. Saca uno bueno para meter uno mejor.
Ha demostrado la calidad que tiene, una calidad excelente.
Ha sido uno de los mejores.
Arda Güler, hay que darle más minutos, es muy bueno, en el entrenamiento se sale.
El gol de Arda Güler ha sido celebrado y de qué manera en Turquía. Allí adoran al jugador del Real Madrid. Nos vamos hasta Estambul, allí está Otgur Sancar, periodista de Radio Sport y corresponsal del diario AS en Turquía. Otgur, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo se pronuncia Güler en turco? ¿Cómo se pronuncia?
Nosotros pronunciamos como Güler, Arda Güler.
Correcto. Nos va a costar, pero lo vamos a intentar. Oye, ¿cómo se ha recibido el primer gol de Arda Güler en Turquía?
El primer gol de Arda Güler con la camiseta del Real Madrid provocó una gran repercusión en su país. En Turquía piensan en lo que este gol se puede hacer solo por un talento excepcional. Lo más agradable es que el éxito de Arda hace feliz a todos los hinchas, no solo los del Fenerbahce. Arda Güler ha venido al Madrid y del Fenerbahce, ya lo sabes, desempeñó un papel unificador Arda Güler en su país. Todos quieren que tenga éxito tal y como el jugador de 18 años empieza a tener un rol representando a todos. Yo siempre decía sobre Arda cuando él jugaba en el Fenerbahce que él llegara a su mejor versión físicamente, futbolísticamente, cuando tendrá 22 años. A esa edad Arda va a jugar con un rendimiento que asombró a Europa. Arda siempre intenta de tener minutos que le gustaría en el Real Madrid y intenta seguir siendo futbolista del Real Madrid. Quiere quedarse en el Real Madrid. En Turquía piensan generalmente en lo que Arda no será fácil conseguir minutos en el Real Madrid la próxima temporada, porque será Mbappé. Mbappé estará en el equipo, pero en mi opinión Arda Güler va a insistir también seguir siendo futbolista del Real Madrid la próxima temporada.
Utgur, ¿entendéis en Turquía que juegue tan pocos minutos? ¿Entendéis que a partir de ahora puede cambiar la situación?
Sí, efectivamente. A partir de ahora, la gente cree que Arda tendrá mucho más minutos porque el gol que marcó Arda en el último partido contra el Celta Vigo fue clave. Y la gente quiere estar ilusionada de ver un Arda que tiene mucho más minutos a partir de ahora. Es muy complicado para un joven jugador ser fundamental pieza de un equipo grandísimo como Real Madrid, pero Arda tiene capacidad de hacerlo. Va a mejorar cada partido si le da muchos minutos en los próximos partidos. Ahora mismo no podemos decirlo, Arda es un jugador mejor, el mejor jugador de la historia de Turquía, pero Arda tiene potencial de ser el mejor jugador de la historia de fútbol de Turquía en futuro.
Otgur Sanjar, compañero de la radio Radio Sport allí en Estambul, corresponsal del diario AS en Turquía. Otgur, mil gracias, un abrazo.
Mil gracias, José, un abrazo fuerte, hasta la próxima.
Vamos con la Liga de Campeones. El Barça juega hoy frente al Nápoles, 9 de la noche en Montjuïc, lleno asegurado. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Se juega hoy el Barça la temporada, ¿eh?
Se lo juega, sí, porque la verdad es que decir o ganar esta tarde significa esta noche seguir adelante en la temporada o decir adiós prácticamente a todo.
A
porque
cualquier título.
El Barcelona le quedaría solo ser segundo y como mucho, mucho, y darse un pequeño alegrón por poder ganar al Real Madrid en Montjuïc, que todavía tiene que recibir al Real Madrid. Desde luego, la única opción para ganar un título, clasificarse para cuarto, sería un paso que no se consigue desde hace 4 temporadas, sin desmerecer además lo que significa económicamente, ¿no? Primero cuadrar el presupuesto, ya que supondría la clasificación 10 millones de euros más los 5 que harían en taquilla, y sería cubrir el presupuesto de esta temporada.
El 11 del Barça podría ser este: Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Araujo, Cancelo, Christensen, Gundogan, Fermín, Joao Félix, Lamine Yamal y Lewandowski. Podría entrar Rafinha. ¿Cuánto se juega Xavi hoy? Hay quien dice que si quedan eliminados, el entrenador puede acabar siendo destituido.
Sí, si no consigue la clasificación, podría adelantar quizás su salida del Barça, o todo lo contrario, si consigue hacer algo en Champions, ¿cambiaría su decisión de seguir más allá del 30 de junio? Pues ayer le preguntaban a este respecto
en Movistar,
y esto decía el entrenador del Barça.
Pero no cambia nada, ya lo dije a principio de temporada, ¿no? Que el objetivo es siempre ganar títulos en el Barça, y que si no hay títulos, lo normal en este club es que el entrenador no siga. No cambia absolutamente nada, no siento ni más presión ni menos presión. Yo ya he dicho que tengo fecha de caducidad, que termina el 30 de junio, y pase lo que pase mañana, voy a seguir hasta el 30 de junio, así que no me cambia absolutamente nada.
¿Y después?
Y después ya está, fecha de caducidad, no hay...
No habrá cambios, pase lo que pase.
No, a día de hoy no hay cambios. No.
A día de hoy no hay cambios.
A día de hoy, sí, es que esa coletilla es importante, ¿no? Pase lo que pase, no va a cambiar nada, pero a día de hoy, pues ya veremos, claro, tú imagínate que el Barça no solo pasa a cuartos, sino que puede conseguir la Champions. ¿Qué pasaría con Xavi Hernández?
Bueno, está sin De Jong y sin Pedri, bajas importantísimas para hoy. ¿Cuánto ha mejorado el Nápoles con respecto al partido de ida?
Pues desde la llegada de Francesco Calzona ha mejorado bastante. Lleva 6 partidos consecutivos sin perder, de ellos 2 victorias y 4 empates. Un jugoso resultado ante el Sassuolo, una goleada 6-1, y además viene de ganar hace bien poquito, hace 2 partidos a la Juve en la Liga por 2-1. Así que, bueno, pues ha mejorado bastante y además, por si fuera poco, también tienen una prima cuantiosa los jugadores del Nápoles, porque el presidente de Laurentiis les ha prometido 10 millones de euros si consiguen la clasificación para los cuartos y también si consiguen la clasificación para el nuevo formato del Mundial de Clubes, y eso pasa sí o sí por ganar esta noche al FC Barcelona.
Y ahora Rayo Getafe. Como cada martes establecemos comunicación con nuestros tribunos de Rayo y Getafe. Juanjo Merino es aficionado del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy no está Rubén Rodríguez, que le ha surgido ahí un problema de última hora, pero está el presidente de la Federación de Peñas del Rayo, Antonio Mora. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien?
Bueno, pues todo bien, todo bien. Antonio, ¿cómo lo ves? Porque la cosa se ha complicado. El Rayo estaba relativamente tranquilo, pero la victoria del Cádiz, la derrota en Vitoria a 4 puntos, la cosa se complica, ¿eh?
Pues está complicado, sí. La cosa es que estamos muy preocupados porque toda la renta que teníamos ahí mantenida casi artificialmente, ¿no? Con los equipos que nos respetaban de atrás y tal. Mm. El día del Cádiz pudimos ampliarla, pero bueno, tengo mala suerte con el hielo y el partido aquel tan desastroso.
Sí.
Y luego ya rematado con el fin de semana este.
Es que en Vitoria mucha posesión, pero profundidad prácticamente nada, ¿eh? Salvo la ocasión del final, que fue clarísima, pero fue casi la única.
Claro, nada nuevo la temporada. Si es que la temporada es así. La temporada está siendo así. No tenemos gol y lo está penalizando. Atrás hay mucha polémica, pero bueno, atrás los goles son normales. Quitando el partido del Atleti de 0-7, todo el resto de partidos han sido partidos normales de... Goles normales. Es normal que te metan 2 goles. Un gol que te marque el Cádiz en casa no es problema, o que te marque el Alavés en su casa tampoco es problema. El problema es la falta de gol.
¿Esperabais más de la llegada de Íñigo Pérez que el equipo levantara la cabeza, supongo?
Es que la dinámica era mala. Entonces, yo veía, a ver, en particular veía el juego. Y el juego es muy complicado cambiarlo a final casi de temporada y bueno. Los jugadores son los mismos, entonces hemos visto que los jugadores no han cambiado con el nuevo entrenador. Siguen prácticamente teniendo los mismos defectos y la misma falta, insisto, de gol arriba. No, los delanteros no tienen gol, no tenemos gol. Mm. Y el único que estaba así un poco entonado era Álvaro y le tenemos lesionado.
Está lesionado, sí.
La cosa está preocupante.
Bueno, Juanjo, el Getafe en Valencia, la verdad que lo tuvo al alcance de la mano, tuvo ocasiones claras, pero entre Mamardasvili y la falta de acierto, se escapó al menos un punto, ¿no?
Sí, estamos 2 partidos seguidos igual, tanto el partido de Las Palmas, que se podía haber sacado adelante, y por lo menos un puntito con el Valencia, y otra vez, claro, es que ahora falta de gol, fíjate que no. Nos hemos quedado sin Borja, pues al final seguro que lo vamos a echar de menos.
Sí, bueno, lo último
que... un poquito la suerte, porque muchas veces yo creo que hubo balones que podían haber entrado perfectamente y bueno, efectivamente, Mamardasvili esta que se sale y la sacó.
Lo último que sabemos de Borja,
aquí con, en casa.
Te iba a decir de Borja, es que van a ser 4 meses, que ya no vuelven lo que queda de temporada.
Sí. Yo lo de los 2 meses lo daba por bueno, porque además así se olvidan de él este verano y nos lo quedamos para el año que viene.
Sí.
Pero, joder, al final la lesión va a ser más larga de lo que... esperaba y entre lo que tiene y luego hasta volver, veremos a ver cómo empezamos la temporada que viene.
Bueno, está el Getafe en una bendita tierra de nadie, con lo que se ha sufrido últimamente vamos a ponernos exquisitos,
¿eh? No, cero pegas. Yo ahora estoy preocupado por mis amigos del Rayo, que efectivamente estuve viendo el partido el otro día y es un poco lo que ellos dicen, así que a ver si son capaces de salir de ahí, pues yo creo que no van a llegar los de abajo los puntos que tenemos.
Bueno,
con eso te salva ya.
Sí, el Rayo recibe al Betis este fin de semana en casa, luego va a Vigo, que es un partido tremendo, pero es verdad que el Cádiz, que ha sacado un poquito la cabeza, tiene San Sebastián esta semana, luego tiene Granada, pero luego tiene Girona y Barcelona. Yo creo que si el Rayo juega sus bazas, puede distanciarse de nuevo, Antonio, ¿eh?
Claro, ahí es el tema, es que necesitamos ganar, es que mientras no ganemos, es que ganar un partido significará los 3 puntos, significará la confianza y posiblemente se gane más, pero es el tapón este que tenemos de la multitud de jornadas sin ganar, y ese tema es el que tenemos, que como no arranquemos pronto,
sí.
Le tenemos cerca el Cádiz, que para mí claro es el rival a batir.
Oye, viene partido en casa contra el Betis, después de lo que supimos la semana pasada del ITE, de estos defectos estructurales y demás. ¿Estáis preocupados por este asunto? ¿Qué vais a hacer esta semana?
Bueno, en principio no hay nada.
No hay nada previsto.
Nada programado. Son cosas que ahora mismo pues son temas administrativos sobre todo, entonces no hay nada preparado.
¿El club os transmite imagino tranquilidad? Que... ¿Tenéis cierto temor al estadio? ¿Cómo está la cosa?
Yo me imagino que quien vaya irá tranquilo y quien no, pues... Pero en principio no hay nada estipulado, José María.
Sí. Es un partido clave.
Han salido y, bueno, pues habrá que analizarlos y demás y a ver cómo responden.
¿Quién iba a decir, cómo comenzó la temporada, que el Rayo iba a estar en estas? Y siempre es preocupante venir de arriba hacia abajo, ¿verdad?
Exacto. Esa dinámica es la preocupante. Si de abajo vienen con fuerza y tú vienes cada vez más flojo, la tendencia es a que te alcancen y, claro, cuando lleguen los últimos partidos y te la juegues, la confianza es muy importante y, como decía el compañero de Getafe, el estar ahí con 32 puntos le tiene que dar mucha tranquilidad porque atrás vamos muy despacio, entonces es muy complicado que lleguemos a 32 puntos, los, digamos, 4 o 5 de abajo no van a llegar. Entonces, el que ya tenga 32 puntos ya prácticamente se puede dar por salvado. Una cifra que casi nunca daba,
sí. Pero claro, este año pero está este tan año, bajito no. todo que hasta va a dar. Juanjo, el Girona, ¿seréis capaces de meterle mano?
Sí, está la cosa, fíjate cómo estuvieron el otro día, te dejan la primera parte para que te confíes, en la segunda sacan ahí, empiezan a correr los de arriba y madre de Dios. Así que bueno, ¿sabes qué pasa? Que tenemos que hacer un buen partido con la gente de arriba. Entonces yo creo que el equipo está un poquito con la espinita esta de estos dos partidos que hemos podido sacar y no hemos sacado algo. Y vamos a complicarle la vida seguro al Girona. A ver si somos capaces de sacar el partido.
Estaría bonito ganarle al Girona, que está fortísimo, sí, está segundo, ¿eh? Pero bueno, el Getafe está haciendo una gran temporada y sería un premio para la afición que estáis acompañando en cada partido. Juanjo Antonio.
La gente tiene ganas de sacar los puntos.
Efectivamente, ya hace tiempo.
Es una pena porque... ¿José María?
Sí, dime.
No, es una pena porque han estado ahí a punto. Porque estos 30 y tantos puntos que tienen ahora, hace 4 jornadas, daban esperanza. Ahora ya, claro, se van distanciando mucho de los puestos del 7, el 8 y demás. Sí. Claro.
Pues...
Pero claro, es que el perder los delanteros que ha perdido, Unal, Borja y demás,
eso penaliza.
Eso penaliza.
Pero están tranquilos. Complicado. Ahora el que tiene que reaccionar es el Rayo, que es el que tiene los problemas.
Eso es.
Un abrazo, Antonio, un abrazo, Juanjo.
Igualmente, muchas gracias
por
la oportunidad. Venga, adiós.
Ganar así es mejor que ganar la final de la Copa del Mundo.
¡Vamos!
¡Bien, equipo,
hostia! ¡Vamos,
equipo!
¡Pasa, hostia!
¡Vamos!
Este es el vestuario del Leganés. Ganar así es como ganar la Copa del Mundo. Lo decía Nion al entrar en el vestuario después de ganar 0-1 a la Morevieta. El Leganés es líder con 53 puntos en solitario. Ganaron al colista, sí. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José?
Pero aquello fue una gincana de obstáculos, ¿eh?
Sí, ya avisábamos ayer de que la Morevieta, a pesar de ser colista, no iba a poner las cosas fácil porque lleva, entre comillas, en buena racha. Había ganado hace unas semanas al Elche y al Zaragoza en la Romareda, así que podía ser el típico partido trampa entre el primero y el último que se acaba complicando. Y la realidad es que más que un partido, como dices, fue una gincana para el Leganés, porque cada vez que aparecían más obstáculos que tenían que superar los de Borja. En el minuto 20 llegó el primero con la lesión de Jorge Miramón, que volvía de lesión y tenía que salir del campo dejando su lugar a Juan Cruz. Y tan solo 3 minutos después llegó el gran susto del partido para el Lega. Se adelantaba en la Morevieta tras un saque de esquina en el que Diego Conde hace una mala salida y el balón acaba llegando a Eric Morán, que estaba solo en el segundo palo para empujar a gol. Por suerte, estaba en fuera de juego, el tanto no fue válido y se quedó en un susto. Lo que no se quedó en un susto y fue realidad fue la tarjeta roja que vio Iván Neyú en el minuto 35 tras un pisotón por detrás, un poco más abajo del gemelo, a Josué Dorrio. En un primer momento el árbitro sacó la tarjeta amarilla, pero la jugada se revisó en el VAR y finalmente se fue expulsado el centrocampista del Leganés, que acabó pidiendo perdón a sus compañeros en el vestuario y motivándoles para lo que queda de temporada. Todo se iba poniendo en contra para el líder, que además vio como una Morevieta crecido y con uno más se acercaba a su portería cada vez con más peligro, por lo que tuvieron que hacer un esfuerzo mayor que en otras ocasiones.
y la verdad que el partido se nos ha ido complicando. Yo creo que el equipo ha demostrado el alma que tiene, el corazón que tiene tan grande, y hoy hemos hecho un sobreesfuerzo.
Esto decía Borja Jiménez al acabar el partido, que admitía también que se le iban a jugar en una transición, y así fue. En el minuto 77, Ion recuperaba un balón en medio campo y ponía a correr a Juan Cruz, que encaró y disparó al palo más alejado del portero para hacer el gol, que acabó siendo decisivo para mantener líder a su equipo, que, como dijo Borja Jiménez, sale reforzado de este partido.
Nos ha salido bien, estamos muy contentos porque yo creo que salimos reforzados en el aspecto de lo que somos nosotros, que es ser un equipo con todas las letras y en mayúsculas. Entonces, contentos, esto es muy largo, hemos conseguido una victoria, todavía nos queda mucho camino por hacer, pero la ambición va a seguir siendo la máxima.
Con esta victoria se coloca líder en solitario con 3 puntos de ventaja sobre el Elche, y el próximo reto lo tienen el domingo a las 2 de la tarde en Butarque frente al Mirandés.
Dejamos el fútbol, vamos con el tenis. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Bombazo en Indian Wells. Djokovic cae ante el número 123 del mundo.
Así es, Novak Djokovic fulminado en tercera ronda del torneo por el número 123 del mundo, Luka Nardi. El serbio sufrió la peor derrota de su carrera en grandes torneos por 6-4, 3-6 y 6-3 en 2 horas y 22 minutos. El italiano entró de imprevisto al cuadro final tras caer en la previa y todavía, después de vencer a su ídolo y número uno del mundo, seguía sin asimilarlo.
Una sensación increíble. Ni siquiera podía imaginarme jugar un partido contra él y ahora le gané. Así que es un sueño hecho realidad para mí. Es el mejor jugador. Guardaré este momento por el resto de mi vida. ¿Tienes algún póster de Novak en tu habitación? Sí, sí tengo. Cada vez que me acuesto, veo a Novak.
Por sexta vez en la historia de los Masters 1000, un jugador fuera del top 100 batió al número 1. Djokovic, muy apagado durante todo el partido, se despide, por tanto, de un torneo que no conquista desde 2016. Una derrota que confirma la racha negativa del serbio, que este año no ha ganado ningún título.
Me sorprendió más mi nivel, fue realmente malo. Él ha tenido un gran día y yo he tenido uno realmente malo. El resultado es negativo. No he ganado ningún título este año. Es algo que no estoy acostumbrado. Pero estoy tranquilo. Es parte del deporte y tienes que aceptarlo.
Alcaraz, que sigue con su defensa del título de Indian Wells y se medirá esta noche, no antes de las 9, a su verdugo en Roma, el número 58 del mundo, el húngaro Fabian Marozsán.
Y en baloncesto, a las 8 de la tarde, Le Foro, partido con reminiscencias de ACB histórico, Estudiantes Fuenlabrada en Magariños. Estudiantes ha perdido 3 partidos consecutivos. Adán Sola, el capitán.
Pensamos más en nosotros que en lo que puede hacer Coruña o Burgos. Es difícil el ascender solo con 4 derrotas. Ellos perdieron 4 partidos, creo, en la primera vuelta. Pueden perder 4 en la segunda, pero al final va más por nosotros, por crecer como equipo, por cometer cada vez menos errores, por volver a encontrar sensaciones y llegar al final de la temporada de la mejor manera posible.
El Fuenlabrada viene a ganar al Oviedo, está 2 por encima del descenso, partido importantísimo para ambos, lo contamos aquí a las 8 a través del 106.0 de la FM en directo. A las 3 menos 5, deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid, la eliminatoria de Champions de mañana entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán va a ocupar buena parte del bloque de deportes. El Inter, ahora mismo, sus números le avalan, serían el mejor equipo de Europa. Con 13 victorias consecutivas no ha perdido un solo partido en 2024 y con 13 goles encajados en Liga, lo que le convierten en el equipo menos goleado de toda Europa. En el Real Madrid el nombre propio es Rüdiger, ya podemos decir que se une a la leyenda de un puesto, el de central, que ha tenido nombres importantísimos a lo largo de la historia del Real Madrid y a los que, por lo que está haciendo últimamente el futbolista alemán, bien podríamos decir que está optando a ocupar esos puestos. Carlos Sainz, la que está liando Carlos Sainz para recuperarse y para estar en el próximo Gran Premio de Australia. 4 días han pasado desde su operación de apendicitis y vamos a contar todo lo que está haciendo el madrileño para volver a estar en la pelea.
A las enseguida noticias, a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. Hasta mañana.